Ponte al Día.
La inmigración ha producido en los últimos años importantes cambios en la sociedad española. Esta transformación se evidencia sobre todo en el ámbito educativo, donde los alumnos son cada vez más heterogéneos. España, junto a Europa, debe afrontar una nueva realidad intercultural procedente de la fuerte inmigración. Esta variedad de culturas necesita un nuevo planteamiento educativo, la educación intercultural. Para plantearnos una reflexión sobre la diversidad cultural en la escuela, nos acompañan cuatro profesores del curso del programa de formación del profesorado de la UNED de Educación Intercultural.
Buenos días. Estamos hoy aquí, como otras veces, para plantearos un tema que esperamos sea de interés tanto para los alumnos de los cursos de formación de profesorado en los que nosotros participamos, como para en general las personas que estén interesadas por los temas de educación. Y nos vamos a atrever a hablar de esto que llamamos educación intercultural. Digo nos vamos a atrever porque entiendo que quizás es un tema muy manido, que se utiliza mucho y que nosotros hemos decidido afrontar desde distintas perspectivas, pero sobre todo intentando practicarlo. ¿Cómo? Los que estamos hoy aquí, que somos cuatro profesores de la Facultad de Educación de la UNED, somos profesores de un curso de formación de profesores, pero también somos participantes en un programa de cooperación internacional que pertenece al programa Comenius. Y digo que nos hemos atrevido a practicar la educación intercultural porque, en la medida de nuestras posibilidades, hemos intentado elaborar conjuntamente con 10 instituciones de 7 países europeos un material que pudiera servir para la formación de profes. Eso es lo que hoy queremos presentar en este programa. Para ello estamos Patricia Mata. Buenos días, Patricia.
Buenos días, Teresa. Buenos días a mis compañeros y a todos los que nos escuchan.
José Antonio Téllez.
Hola, buenos días. Es todo un placer estar a estas horas de la noche aquí con ustedes.
Y Inés Gil Jaurena.
Hola, buenos días a todos y todas.
Y yo misma, Teresa Aguado. Hemos intentado, como decía, poner en práctica lo que nosotros consideramos que es educación intercultural, ejerciéndola, que entendemos que es la única forma de hacerla. Y hoy nos vamos a centrar en comentar lo que es el documento que hemos elaborado y que se utiliza en estos cursos de formación de profes. Es un documento, una guía didáctica, que se nos parece relevante es porque habitualmente utilizamos la definición de educación intercultural asociada a cosas que nosotros no creemos que sean exactamente educación intercultural. Veamos si al final de la emisión alguien se queda con suficientes dudas e interés como para remover, replantearse alguna idea en torno a qué es diversidad cultural y qué es diversidad cultural en la escuela. Sin más preámbulos, hemos pensado que una buena forma de empezar el tema era plantearnos qué tiene que ver la educación intercultural como enfoque que nosotros proponemos con lo que habitualmente entendemos como obligatoriedad de la enseñanza. ¿Por qué en un sistema educativo que es obligatorio para todos la educación intercultural tiene sentido? E incluso más allá, ¿creemos que realmente una obligatoriedad en la escolaridad es en sí misma necesaria? Y aquí dejo ya planteada la pregunta para que la abordemos entre todos.
Bien, Teresa, bueno, como grupo consideramos que había que replantearse al menos lo que significaba la obligatoriedad y si esa obligatoriedad realmente servía para garantizar el éxito escolar a todos los alumnos. Entonces, pensamos empezar la guía replanteándonos eso, o sea, intentando provocar en el profesor al que formamos y en todos los lectores de la guía una reflexión profunda sobre lo que es el sistema educativo, sobre qué significa, para qué sirve, cuáles son sus propósitos, cuáles son las funciones que en realidad desempeña y presentar el enfoque intercultural como una propuesta de transformación de la escuela que realmente sirva para garantizar una escuela de calidad, una escuela en la que el éxito sea igual para todos los alumnos. Entonces, una de las ideas potentes que como grupo hemos alcanzado es que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista intercultural o desde nuestro enfoque intercultural, consideramos que la educación obligatoria implica la imposibilidad absoluta del fracaso escolar. Es decir, no se puede obligar a unos alumnos a estar en un sistema escolar que no les va a garantizar un éxito, que no les va a resultar productivo. Y esta es una de las ideas más potentes que consideramos.
Sí, yo como dice Patricia, quizás lo que te lleva a la motivación fundamental para replantearte la educación obligatoria desde una perspectiva más intercultural es algo, una asociación entre equidad del propio sistema educativo y lo que llamamos calidad habitualmente o logros escolares. Yo creo que ahora hay un discurso sobre la calidad y sobre la excelencia que es muy falaz, a veces es muy ficticio, porque aquí estamos llamando calidad. Para nosotros calidad del sistema y por lo tanto justificación de que exista es proporcionar a todos unas experiencias que sean positivas y ricas desde la educación y garantizarles ciertas salidas educativas. Creemos que eso no es posible hacerlo, creo que eso lo compartimos, si no se tiene en cuenta esa diversidad inicial que está presente en todos, en cada uno de los que estamos en el modelo.
Sí, a mí me gustaría traer un poco a colación las aportaciones que están teniendo los alumnos, los profesores con los que estamos participando normalmente, con los que estamos aplicando el aula. Hemos tenido experiencia con alumnos en formación de la Complutense y ahora recientemente con unos alumnos en un curso que se está impartiendo en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y al empezar a plantear estos temas, una de las ideas claves de la que se parte, o uno de los ejemplos que se proponen, es el de la educación en casa. Los alumnos, sobre todo los alumnos de magisterio, no están de acuerdo con ese planteamiento, sobre todo porque en parte le irían en contra suya, ya que impediría por de alguna forma el que ellos fueran desarrollando su trabajo profesional. Y si suele salir como justificación prioritaria el tema de la socialización. La enseñanza en casa se plantearía sobre todo por eso, porque la escuela posibilitaría la posibilidad de convivencia entre los alumnos. A pesar de eso, otra de las ideas clave que se nos salen es y que justificaría la necesidad de la escuela y de la educación obligatoria es la igualdad de oportunidades, la equidad en la educación.
Sí, y también pensando en lo que José ahora hablaba de la figura del profesor, de lo que uno aprende para ser o para llegar a ser profesor, algo que también hemos constatado al hablar con gente, en nuestra propia experiencia, es cómo a veces uno cuando llega a ser profesor se ha ido dejando por el camino cantidad de competencias, de capacidades, de formas de ser que le serían muy valiosas para ejercer su trabajo y que sin embargo al formarte como profesor es como si fueras recibiendo mensajes de no, eso no es lo que tienes que hacer. Nosotros lo que proponemos es sí, ser tú mismo y enseñar desde ti mismo y enriquecerte tú para luego ser capaz de que los demás también aprendan algo parecido de ti, es lo fundamental. Y frente a ese discurso de, no, yo como profesor lo que tengo que hacer es aprender mucho, no sé, matemáticas o mucha geografía para transmitirlo. Creo que todavía hoy nos encontramos mucho de eso y poco de una creencia real en transmitir algo más que sean contenidos o que sean no solamente contenidos.
Sí, sobre todo, Teresa, me viene a la mente ahora, según estás diciendo esto, que a veces cuando pretendemos solo transmitir contenidos estamos transmitiendo muchas otras cosas. Y ahí hay un tema importante que sí tratamos en la guía, en concreto cuando nos replanteamos el sistema educativo, que es el tema del currículo oculto. Es decir, todos esos mensajes que a través de nuestra actuación, a través de la forma de organización de las aulas, a través de todo tipo de mensajes que se emiten en los centros, estamos enviando a los alumnos, ¿no?, sobre quiénes son, sobre qué posición pueden ocupar en la escuela, en la sociedad. Y yo creo que es muy importante que los profesores sean conscientes de que existe ese currículo oculto y sean capaces de manejarlo inteligentemente en favor de los alumnos.
Al menos sí, ser consciente de que quieras o no siempre estás transmitiendo cosas que ni están verbalizadas, ni están escritas, ni están ahí, ¿no? Y eso sí que tiene que ver mucho con la idea de diversidad que en el propio material estamos utilizando. No sé qué pensáis al respecto.
Sí, es cierto. Es una de las ideas que tenía planteada y también que viene muy en relación con que los alumnos de los cursos que estamos con los que estamos trabajando nos planteaban. Ayer mismo el tema de las expectativas salió bastante de manera bastante clara y sobre todo se planteaba en relación a capacidades o expectativas principalmente planteada por la apariencia o por una apariencia externa que nos podía llevar a plantear que hay una diferencia o una supuesta o asignar una serie de capacidades o formas de ser o de estar o de comprender la vida que no tienen por qué equipararse o asignarse, perdón, la redundancia, a esas diferencias. Normalmente en educación, cuando se plantea el tema de la diversidad, o en las escuelas, o desde las estadísticas oficiales elaboradas por el gobierno, se elaboran categorías muy cerradas. El año pasado tuvimos la oportunidad, en colaboración con INEM, y en el marco de la investigación que Teresa comentaba al principio, de realizar un estudio sobre las categorías y descripciones que desde el Estado, desde el Instituto Nacional de Estadística o desde el Ministerio se estaban planteando. La descripción que se hacía de la escuela se asociaba a alumnos con necesidades educativas especiales, a alumnos extranjeros, a diversidad lingüística, a población rural o urbana, y pensamos que la diversidad de las aulas va mucho más allá de esas etiquetas cerradas, y por supuesto no debemos asociar el pertenecer a un grupo u otro a una serie de rasgos específicos. Uno de los presupuestos de los que partimos es de el considerar la identidad o la forma de ser específica de cada una de las personas. Uno de los planteamientos de los que debemos partir es de llegar a conocer a nuestros alumnos tal como son y no dejarnos llevar por las apariencias. Sí,
sí, solo que ahora me venía a la mente, justo ayer escuchaba la participación de uno de los miembros de Fura del Svaus, que habían hecho un montaje teatral, y él decía, utilizaba una referencia que para nosotros pues es ya muy habitual, y es si tú quieres ser universal, si tú quieres ser inter, si te quieres comunicar con los demás, hazlo desde ti mismo, habla de ti. Cada vez que tú hablas de los demás o haces atribuciones respecto a los demás, les colocas en un grupo social, estás conociéndolos desde algo que es ajeno a ellos, les estás poniendo etiquetas, pero no te estás interesando por ellos. Y nosotros siempre tratamos de usar la metáfora de la aproximación al otro como el etnógrafo que se aproxima con curiosidad y tratando de comprender.
Efectivamente, se trata un poco, yo creo, de no prejuzgar lo que los demás son, y menos en función de categorías que a lo mejor tienen que ver con grupos que al fin y al cabo no son más que formas de clasificar la realidad que no corresponden siempre a lo que una persona se siente o una persona es, ¿no? O un alumno es. Yo creo que hay una muy frecuentemente se asocia la idea de diversidad con determinado tipo de diversidad cultural o necesidades especiales y demás, y generalmente va asociado al término diversidad adjetivos como o denominaciones como déficit, carencia, dificultad, y yo creo que no se trata de eso. Todos somos diversos por una u otra causa, y yo creo que la diversidad no es más que una forma de comunicarnos y de enriquecernos unos a otros.
El problema de eso es cuando dice Patricia, hacemos ese tipo de adicciones, o cuando decía José, pues el diagnóstico que hacemos, cómo valoramos a la gente a veces, o no a veces, casi siempre por el aspecto físico, cómo habla. El problema de eso es que a lo mejor nosotros lo podemos hacer en nuestra vida cotidiana, pero cuando eres profesor o educador, estás en el sistema educativo, resulta que a partir de esas atribuciones colocas a la gente en un itinerario o en otro, le esperas de él cosas o no, piensas que su familia es competente para enseñarle o no, tú mismo crees que eres bueno o no para enseñarle. Claro, eso es muy peligroso. Es peligroso no porque creamos que eso es posible evitarlo totalmente, sino porque si no somos conscientes de que eso es así, sistemáticamente estamos perjudicando a determinados grupos, a determinadas personas, y siempre a los mismos. En este caso podemos tener en mente a cuáles.
Incluso a veces lo que ocurre es que pretendemos plantear medidas que palíen esas supuestas deficiencias o diversidades que consideramos como negativas en principio, y lo que hacemos es justamente reafirmarlas o no sé, afianzarlas de alguna manera.
Y es cierto que en las aulas muchas veces, hablando con profesores, sí se describe la diversidad como grupos muy encasillados y que además asociados con lo que decía Patricia, con déficits, con carencias, y eso nos impide ver realmente la diversidad, la riqueza que traen además esas personas consigo.
Sí. Cuando nosotros hemos estado trabajando en una experiencia que pretendíamos que fuera en sí misma intercultural, que provocara algún tipo de intercambio, de elaboración conjunta de algo, pues quizás lo más rico es esa evidencia. Es decir, bueno, y si nosotros a un nivel ya universitario parece que tenemos ya la prerrogativa, el lujo de poder trabajar así, recibir unos fondos para trabajar así, ¿por qué eso mismo no nos lo creemos en primaria o en secundaria? ¿Por qué no nos creemos que realmente con un grupo de alumnos y nosotros mismos como profesores, con otros profesores, no podemos hacer algo desprendiéndonos del libro de texto o de un marco de referencia que ya nos venga impuesto? Si ese lujo es posible a un nivel, nuestra apuesta es posible y es conveniente hacerlo y es enriquecedor desde infantil hasta la universidad. Han ido surgiendo muchos temas que, ya veis, nos planteamos en la guía y en la formación de los profesores. En ningún momento nosotros queremos pensar en echar la culpa al profesor. Nosotros somos profesores y lo que hacemos es pensar sobre nuestros propios miedos y limitaciones. De manera que cuando hablamos de profesor, pues hablamos de todo el profesional que está trabajando en educación y que debería replantearse estas cosas. Y en ese sentido, un peligro del que ahora creo que podríamos opinar todos es ese de asociar educación intercultural o renovación de la enseñanza con práctica, con activismo, con hacer cosas, con leer nuevos materiales. Y nosotros siempre queremos aterrizar en la idea de que debajo de esto, o más allá de esto, o impregnando todo, hay una serie de teorías, hay una serie de conceptos sobre qué es enseñar y qué es aprender. Y a lo mejor sí que podríamos empezar a decir qué es para nosotros enseñar o en qué nos basamos o qué ideas sobre eso queremos hacer explícitas.
Sí, a mí una de las ideas que sí se me plantea en relación a la enseñanza y que consideramos bastante frecuentemente es la idea de la construcción compartida de significado. Y va muy en relación con algunas de las ideas que ya se han dicho, que, por ejemplo, la de conocer lo que nuestros alumnos traen, las referencias de nuestros alumnos, para a partir de ellas y de sus conocimientos previos poder construir un poco entre todos, las aportaciones de todos y a través del diálogo sobre todo, o experiencia y de manera vivenciada, nuevos significados que permitan garantizar una comprensión, un replanteamiento de las distintas ideas que se pueden ir trabajando en los distintos temas.
Sí, y ahí, como parece que siempre en educación uno necesita justificar lo que dice o lo que cree en función de señores o de autores que ya lo han dicho y que parece que dan legitimidad a las ideas, pues recordar simplemente que este discurso educativo sobre qué es enseñar y qué es aprender en esa línea, pues lo han utilizado y está ya dicho por Dewey, por Freire, por toda la escuela nueva, por educadores como Freinet, por pedagogos Bourdieu, todo el constructivismo, toda la filosofía cognitiva. Pero sobre todo insistir en que está dicho por nuestra propia vivencia. Quiero decir, yo comprendo que hay gente que si no comparte una determinada filosofía pedagógica es difícil que se meta en un itinerario que llamamos intercultural, que tiene que haber como cierta disposición o creencia o postura ideológica previa para asumir este tipo de planteamientos. Es decir, que no es neutral, no puedes simplemente agarrarte a técnicas para decir me dedico a hacer educación intercultural o ser respetuoso con la diversidad. Siempre adoptas una postura. Y hay algún concepto del que seguro que tenéis algo que decir, que son como los cuatro conceptos básicos que nosotros hemos planteado para provocar la reflexión en torno a qué es enseñar, que eran lo que ya ha dicho José de construir conjuntamente un significado. Todos venimos de sitios diferentes, pero tenemos preocupaciones, intereses, inquietudes muy similares y sobre todo querer hacer algo juntos. Luego hay una idea que es la de aprender y enseñar haciendo cosas, no solamente recibiéndolas. Una tercera es una aportación que parece muy obvia, pero que ha tardado mucho la psicología en recogerla, que es aprender con otros. Tú no aprendes solito, encerrado, estudiándote un libro, sino que aprendes de los demás y con los demás. Y la última, que yo creo que nosotros lo hemos vivido en el proyecto mismo, que es los aprendizajes colaterales. Aquello que no se ve, aquello que no está formulado. No sé, ¿pensáis que por ahí son ideas?
Sí, a mí una de las que me gusta y a la que más vuelta le he dado ha sido la que señalaba tú del aprendizaje cooperativo, el aprendizaje con otros. Y creo que es una de las estrategias prioritarias que se plantean desde los enfoques interculturales. Cuando hemos estado haciendo investigaciones en algunos centros, haciendo entrevistas, observaciones en aulas, hemos podido observar que son estrategias que realmente no se aplican y realmente no sé muy bien por qué.
Yo creo que quizá en la base de ese problema de que quizá el aprendizaje cooperativo no se practique como tal, puede estar ese valor que está un poco implícito en el sistema educativo, pero yo creo que sí está funcionando, que es el de la competitividad. Para hacer un trabajo cooperativo de verdad, eso tiene que estar valorado tanto en la escuela como socialmente. Yo creo que quizá ahora mismo no es precisamente la cooperación lo que más se valora socialmente. No sé qué opináis al respecto.
Hay un marco así general que es social, los valores que realmente nosotros estamos recibiendo, pero también hay uno más próximo a nuestro propio trabajo como curso de formación de profes, que es el hecho mismo de que uno para formarse como profesor no necesita cooperar con nadie. Uno se forma como profesor pasando exámenes, yendo a clase, reproduciendo un modelo educativo que es muy difícil que lo rompas luego. De pronto tú no te conviertes en profesor de la nada. Y los modelos que tienes, como te han enseñado a practicar las cosas, es así. Entonces, a veces yo pienso que el cambio educativo de la siguiente generación vendrá porque los padres de alguna generación se eduquen de otra forma. Entonces, igual que nosotros veíamos en el proyecto que la Comisión Europea apostaba porque se hiciera un cambio en la formación inicial de los profesores, pensando que el profesor que ya está en la práctica a lo mejor difícilmente puede romper sus estrategias previas, yo iría más allá. Creo que la apuesta está en que los jóvenes y adolescentes se formen de otra forma para que ya les parezca imposible seguir transmitiendo cosas desde otro planteamiento.
Sí, y quizá no solamente son los alumnos y las profesoras los que han de trabajar cooperativamente, sino que la escuela misma, yo creo que tiene que transformarse en un espacio más abierto, que realmente colabore con no solamente con las familias que están directamente implicadas en la educación de sus hijos, sino también con su entorno, con la comunidad. Y sobre esto, bueno, nosotros hemos estado durante este año visitando algunas escuelas que tienen experiencias pues un poco innovadoras, como por ejemplo las comunidades de aprendizaje, y es muy interesante lo que hemos visto allí, ¿no? Cómo son escuelas de muy diverso tipo. Inés o José, por ejemplo, que también han estado participando en estas observaciones, podrán contarnos cosas.
Sí, bueno, yo más que nada quería recalcar la importancia de la colaboración, y tiene que ver también con el tema de la inercia que nos lleva como profesores a trabajar de una manera determinada, que es como desde el estrado y enseñando unos conocimientos. Entonces, desde el enfoque intercultural se plantea un romper con esa manera de controlar la clase o ese dominio de la clase, el poder, un poco repartir ese tipo de cosas. Y esto, ya enlazando con lo que decía Patricia, exige también colaborar con las familias, pero desde un estatus de igualdad, y entender que el profesorado, la escuela y la familia colaboran por el bien de un alumno, de un niño al que están educando. Entonces, existen estas experiencias, como las comunidades de aprendizaje en España, escuelas aceleradoras, otros programas, el Success for All en Estados Unidos, que también se han creado o han surgido en contextos donde había diversidad, en especial que había minorías desfavorecidas, y han tenido éxito. Entonces, hace falta creerse realmente, para que haya esta colaboración, creerse que es necesaria, y hay unas ventajas de esa colaboración. Por ejemplo, mejora el clima general del centro, mejora la percepción que tienen los profesores de las familias, y al revés, la percepción que las familias tienen de la escuela, mejora el rendimiento del alumnado, mejora las tasas de matriculación después en niveles posobligatorios. O sea, es una serie de beneficios que tiene esta colaboración. Es muy común pensar, y se piensa muchas veces entre profesorado, que los padres o las familias no colaboran por falta de interés. Y antes de realizar ese juicio, tendríamos que pensar un poco qué es lo que se puede hacer desde la escuela o cuáles son las verdaderas causas que puede haber detrás de esa falta de implicación. Y en el caso de la diversidad cultural y la participación de minorías, algunos autores dicen que se debe a que existe una distancia entre el mundo de la escuela y el mundo de la familia, y que muchas familias no se sienten bien recibidas al llegar a la escuela, ni sienten que tengan algo que aportar, ni sienten que tengan la confianza suficiente como para compartir una información o recibirla. Y es verdad que muchas veces desde la escuela, cuando se convoca a las familias, es para hablar de problemas, de cosas negativas de sus hijos. Entonces, eso es una de las cosas que habría que cambiar.
Habría que cambiarlo, sobre todo, yo lo retomaría con la primera idea inicial que ya Patricia ha planteado, y es, si es necesario cambiarlo, como ha dicho Inés, es porque creemos que cambiarlo asegura el éxito escolar, asegura el beneficio que queremos para todos. Si esto no lo creemos, si creemos que la escuela, para que funcione, tiene que seguir garantizando el aprendizaje de unos, de determinados grupos, pues para determinadas escaladas sociales, evidentemente no nos pondremos en la situación de remover nada. Si creemos que no se puede seguir manteniendo este status quo, de que sistemáticamente haya personas o alumnos que por ser quienes son no van a salir bien parados del sistema, tendremos que remover cosas, entre otras las que Inés o José han planteado. Remover que tomemos conciencia de a quién estamos dejando fuera. y a quién estamos primando. No somos ingenuos. Cuando se plantean temas de relaciones de igualdad, creo que somos conscientes todos de que cualquier escuela es también un sistema en el que hay relaciones de poder, que uno puede más que el otro. El profe puede más que el padre también puede más que el profe en otras situaciones, el alumno está en otras condiciones, pero que esas relaciones de poder son más complicadas que lo que nos quieren hacer creer, que todos tenemos mucho que hacer y mucho que cambiar. Y esa es la apuesta. En líneas generales, si os habéis quedado con un poco de interés por el tema, y son muchas las cuestiones que han salido, me gustaría animar a quien nos haya oído a consultar el propio documento, que es la guía INTER, una guía para el desarrollo de la educación intercultural en la escuela, que puede interesar tanto a profesores como estudiantes, padres u otras personas, y que está colgada en una página web que es www.uned.es/interproject, que, como habréis imaginado, es el nombre de nuestro proyecto, que os repito, es un proyecto Comenius. Me gustaría, para finalizar, deciros que la experiencia de participación en el proyecto ha sido en sí misma interesante, pero que me gustaría liar un poco a quienes aquí estamos y que hagan alguna consideración sobre por qué es interesante pues participar en un proyecto que exige cooperación, que tiene sus limitaciones pero también sus posibilidades. ¿Alguna?
Yo creo que te hace muy consciente de tus propias limitaciones, te ayuda un poco a superarlas, ¿no? Y sobre todo, pues que recibes aportaciones y aprendes muchísimo. O sea, el aprendizaje es enorme.
Sí, igual el aprendizaje.
Sí, y también eso, el aprender de otras experiencias y conocer otras experiencias, como el colegio de Nottingham. O...
Sí, para mí, y creo que a veces lo hemos hablado con ellos, te modifica mucho eso de lo que siempre hablamos, que son las expectativas respecto a qué es estar en un grupo aprendiendo, incluso a lo que crees que es aprender o a lo que crees que es enseñar, que a veces lo tenemos muy fijado en un libro, por mucho que digamos que no, lo tenemos muy fijado en un libro o en un material concreto. Creernos que nosotros somos los propios inventores de eso que enseñamos es la apuesta que hemos querido hacer.
No sé, Teresa, si estaría bien, para finalizar, animar a todos los que nos han escuchado a que, si se meten en la página y consultan la guía, pues nos hagan llegar también sus sugerencias o sus comentarios a la dirección de correo electrónico que está en la página.
Claro que sí, os animamos a ello. Nada más por hoy. Buenos días. Buenos días.